noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 26 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jornada 17 del fútbol mexicano. Arranca hoy Pumas América a las 7 de la noche. César Caballero está en Puebla y tendrá el reporte de este partido. Y Querétaro contra Pumas a las 9 y 10 de la noche. El draft de la NFL ayer. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, John. Efectivamente, sí, hablaremos de eso, pero no creas que nada más ahorita un minutito que nos vas a dejar en este primer bloque. Vamos a dedicarle
un bloquezote
un
completo.
Buen bloque.
¿Te acuerdas de las zapisas en el recreo, no?
Si te niegas.
En un corte comercial aquí no, lo hacemos. No,
manita de puerco.
Exacto.
Acabo de estar en la transmisión del juego del Real Madrid en Anoeta ante la Real Sociedad. Ganó el Madrid 0-1. Gol de Arda Güler, este turco de apenas 19 años de edad. El Madrid cambió más de la mitad de su alineación titular y aún así ganó en uno de los campos más difíciles. Adelantaron el juego e hizo esto Carlo Ancelotti porque próxima semana va contra el Bayern Múnich, partido de ida en la Champions.
Un homenaje a David Silva en este partido entre la Real Sociedad y
Silva.
Real Madrid.
Gloria de la Real Sociedad.
Correcto, y perdió el equipo de la Real Sociedad frente al Real Madrid. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. El comisionado Gudel da a entender que le gustaría una temporada de 18 partidos de temporada regular. Hay que recordar que hay 18 fechas, pero se juegan 17 partidos y quiere incrementar los partidos internacionales. Yo sé que París será el próximo gran nombramiento, Francia, como va a ser España el próximo año. Y Beto, tu invitación la acepto. Me entero que ayer en Aguascalientes un tal Roca Rey cortó dos y un rabo y no sé qué tanto. Entonces, esperemos que siga la invitación.
Sí, cuatro pendiente. Y rabo. Sí, sobresaliente. Reventó la feria, como titula Juan Antonio de Labra en el encabezado de su portal.
Pero con ese calor y ese ambiente no tengo que llevarte cargando tu suéter de casa.
No.
Ya sabes que Betito,
Corongo,
soy como su mayordomo, me presta su suéter que su tengo frío.
Sí, hazme el favor.
Le dije,
sí,
mejor te doy otra cosa, tómate esto y ya se le quita el frío.
Prometo no llevar mi chipiturco al palenque, si es que vamos.
¿Chipiturco?
La siguiente semana.
¿Qué es un chipiturco? ¿Me puedes explicar?
Como un chal. Como un joronguito,
corongo, sí.
Un suétercito. Sí, no, te lo prometo que no. Oye, Ochoa ya descendió con la Salernitana, no jugó el partido con la Salernitana, pero desciende.
¿Sabes dónde lo
Guillermo
veo?
Ochoa.
En el San Diego FC.
En Estados Unidos, sí.
No sé, como que el San Diego FC me da la impresión que va a venir y se va a robar de todo. Querían a Santiago Baños, por el momento Santiago se queda en el América. Esta franquicia de San Diego. Para la gente que nos oye por Tijuana, hay una reservación india de Sichuan, que es donde empezaron los casinos en San Diego. Ellos son dueños de la mitad de la franquicia de San Diego FC. Es decir, entre ellos y empresarios le metieron $500 millones. Y yo creo que San Diego va a agarrar a Vela, puede agarrar a Chucky, puede agarrar a Ochoa. Yo creo que San Diego va a gastar una fortuna, ¿eh?
Oye, hablabas del tema del descenso del equipo de Ochoa, la Salernitana, para efectos de otro mexicano que está en Europa, que no enfrente algo semejante, es clave el partido que tendrá en esta jornada el Mallorca de Javier Aguirre.
Claro.
El domingo va a visitar al Cádiz, y el Cádiz es el que está con el último puesto de descenso. La diferencia es de 6 puntos. Mallorca tiene 31 por 25 del Cádiz. Si el Cádiz le gana al Mallorca, lo mete al baile del descenso. Entonces, mucho cuidado.
Y es que
yo soy de los que pienso que Javier Aguirre no va a renovar y va a regresar a México y va a tener.
Pero primero que salve al Mallorca.
Sí, bueno, que
después
salve
de la final de la Copa del Rey.
Yo creo, Beto, que
una racha pésima.
Se va a integrar a Federación Mexicana.
Sí, es muy posible. Suena, se rumora que Aguirre regresa.
Puede ser asesor, técnico, directivo, pero yo creo que Javier Aguirre le haría bien a la Selección Mexicana, ¿eh?
Y hablando de Javier, es Chicharito Hernández. Está listo para reaparecer contra el Atlas de Guadalajara este fin de semana en la última jornada del Campeonato Mexicano.
Ten
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El equipo de Puebla tuvo una temporada muy mala, como reconocía Santiago Ormeño antier aquí en el programa. Y no es que vaya a rescatar la temporada frente al América, pero tratará de terminar por lo menos con cierto honor el campeonato mexicano y, el día de hoy frente al América.
Y siempre sumar para lo que venga más adelante vale oro. Cuando eres de los que te ahogas muy fácil, necesitas sacar oxígeno.
Aunque como dice Héctor Huerta, ve tú a saber si están pagando las multas.
Bueno,
los sí, que se supone que tienen que pagarlas.
Sería bueno que en algún momento dado fueran más claros.
Transparentes, claro, porque, totalmente.
Porque si no, la credibilidad de la liga le afecta. Yo creo que sería bueno que nos enseñaran algo, ¿no?
Sobre todo, quizá no la federación, pero sí las averiguaciones la fiscales, las auditorías.
No, pero si lo, a ver, si sí lo están haciendo,
no tiene por qué no decirlo,
¿por
¿no?
Porque no tienen por qué comunicarlo.
Claro, claro.
Y decir hoy de esta manera podemos decir que el Atlante ascendió y no pasó el cheque, ¿no?
Exacto. Sí, no, y no, te digo una cosa, son varias cosas. Sí. O sea, ¿cuáles son los fines de esos fondos? Primero, ¿se está pagando sí o no? Segundo,
¿en qué se emplea el dinero?
¿En qué se emplea? Porque según yo entiendo, era parte de una inyección a la Liga de Expansión, de una inyección económica. Entonces, ¿se está o no se está aplicando ese monto, ese dinero producto de las multas? Que es un desastre, porque eso es lo que está impidiendo que tengamos ascenso y descenso de nueva cuenta, ¿no?
De acuerdo. Y después del empate frente al Pachuca en el torneo de la CONCACAF, que deja abierta la serie para la próxima semana en la cancha de Pachuca, el América está en Puebla y César Caballero también. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Vamos ya camino al Estadio Cuauhtémoc para este partido de última jornada entre las Águilas del América y el conjunto de la Franja. Hay que decirlo, si es que la gente de Ciudad de México piensa venir a este encuentro, hay un bloqueo sobre la autopista, va para allá 5 horas cerrada la carretera, es un problema llegar en este momento al Estadio Cuauhtémoc. Vamos en buen tiempo, vamos todavía en camino para ver este partido de última jornada. Un encuentro donde Andrés Jardino utilizará prácticamente un equipo alterno para enfrentar a la Franja, a pesar de que necesita una victoria para asegurar el liderato del Clausura 2024. Lo que nos dicen las fuentes es que habría por lo menos 10 cambios para esta noche por el conjunto americanista. Los últimos que entrenaron como titulares fueron Luis Malagón en la portería, estuvo Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Ramón Juárez, Luis Fuentes, en el medio campo Richard Sánchez junto a Santiago Naveda, estuvo también por los costados Chavairo Dil Rosum, Chava Reyes y adelante estuvo Ilian Hernández. Este fue el último equipo que trabajó como titular, así que por lo menos vamos a ver 10 cambios esta noche en la alineación del América, esto con el objetivo de que los jugadores estén frescos de cara a lo que será la vuelta de semifinales en tan solo unos cuantos días frente a Pachuca.
César, un abrazo. ¿Sabes si ya hay fecha exacta para que anuncien la extensión de contrato de Henry y de Sendejas?
Hola John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, todavía no hay una fecha exacta, todavía no se firman esas renovaciones. De hecho, como lo habíamos comentado desde hace semanas, la intención siempre ha sido la mejor con ambos futbolistas. En el caso de Henry, te puedo decir que no hubo tal peligro de que pudiera marcharse. Están ya alcanzando las cifras acordes a lo que las dos partes pretendían, o al menos lo más cercano a esta situación. Yo me imagino que tiene que ser en próximas semanas. La verdad es que también ya con un principio de acuerdo acordado, alcanzado, pero quizás aguanten algunos días en lo que pasa este frenesí de partidos. La verdad es que no creo que tarde mucho, pero es una situación que afortunadamente para el América y para Henry Martín siempre caminó desde el primer momento, y hoy están ya nada más a una firma de que se pueda anunciar esta nueva extensión de contrato.
Por mucho que el América tenga una gran banca, sin duda alguna, cabría preguntar, César, ¿qué tanto se descompondrá el América o tiene el riesgo de descomponerse con tanto cambio para esta noche en Puebla?
Es prácticamente un hecho de que no vamos a ver el mismo América al que nos tiene acostumbrado, con ese ritmo de juego, con esa capacidad ofensiva que muchas veces muestran, pero hay que recordar que ya una vez lo hizo Andrés Jardine y lo hizo ante un rival más potente como son los Tigres. En aquella ocasión también sacó a todo el equipo titular, puso todo un equipo suplente y terminó llevándose el partido en la cancha del Estadio Azteca. Hoy te enfrentas a un Puebla que, con todo el respeto del mundo, no es de los equipos más fuertes de la Liga MX, y que si ya tienes ese antecedente de que con un equipo B pudiste sacarle el partido a los Tigres, con un equipo C le sacaste el partido a Tijuana a inicio de torneo, te abre la posibilidad y la esperanza de que hoy el América pueda por lo menos competir para tratar de llevarse la victoria. Un triunfo que es muy importante porque, repito, está empatado en puntos con el Toluca y el América necesita ganar el partido de esta noche para meterle presión a los Diablos Rojos de cara a su duelo contra Cruz Azul.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes. Yo me pasé, Ciro, sí, hace unos meses, de las 7 de la noche a las 5 de la mañana, de Puebla a México.
Wow, sí, ahora me contaste,
que dice,
claro.
Te acordarás que te platiqué. Sí. Y César ahora nos cuenta de este bloqueo. Digo, las causas pueden ser muy válidas, el descontento, pero la afectación para tanta gente que ni vela tiene en el entierro, que ni culpa tiene de algún descontento particular de un cierto núcleo de la población, pues es realmente terrible. Así que qué bueno que lo informa, porque puede haber caos, que de hecho ya lo hay,
sí,
en la carretera.
Sí, y es muy normal que ocurra esto en las arterias, carreteras que conectan a la Ciudad de México con las ciudades circunvecinas. Un par de situaciones de todo esto. Ya nos dice César cómo va a rotar el América de nueva cuenta. Cuando ha hecho tal cantidad de rotaciones, no ha encontrado los resultados esperados Andrés Jardine. Muchas veces termina metiendo de cambio a los titulares y son los que definen el partido. Sí. Pero le pesará eso contra el Puebla. El Puebla, que ha sido el peor equipo con diferencia del torneo. Y yo agregaría uno de los peores en muchos torneos. El total de puntos del Puebla ha sido desastroso, penoso de verdad. Y ahí está una de las consecuencias de no tener descenso. Cuando un equipo no tiene descenso, cuando no le penalizan por una campaña tan mala como la que está teniendo el Puebla, pues entonces ya se abandona, se deja su suerte y llegamos a este punto con un solo dígito en su total de puntos, ¿no? Como también lo refleja, por ejemplo, el nivel del torneo, que puedes tener un campeón de goleo individual con 8 goles.
Sí.
8 goles. Tienes a Viñas, a Rondón y a Antuna con ese total de goles. José Saturnino Cardozo hacía 8 goles en un mes. O sea, ¿de qué me hablas? Cardozo tuvo una campaña, un año calendario, 2002-2003, de 50 goles. Entonces, nada más para darnos una idea, llevan 8. Creo que sus temporadas en lo individual han sido buenas de estos 3 futbolistas.
Sí, cómo no.
Pero para campeón de goleo con solamente 8 me parece bajo.
De hecho, Rondón está en su primer torneo en el fútbol mexicano.
Exacto.
Haciéndolo realmente muy bien. Y lo sorprendente del Puebla es que apenas hace unos meses, el torneo anterior, lo hizo bastante bien con Carvajal todavía como técnico. Y después ahora con Karevic, que toma el reemplazo. Pues la verdad es que el Puebla no ha funcionado en lo más mínimo en este torneo.
Sí, en realidad mucho tuvo que ver con lo que hacía Larcamón en aquellos momentos en que la institución lo que hacía era desprenderse de sus, sí, principales piezas y sacarle todo el provecho a las piezas con las que de las que disponía, ¿no? Ese sí creo que fue un buen trabajo del Larcamón. Ya después en León no fue lo mismo, y mucho menos cuando se fue a Brasil. Pero bueno, normalmente Puebla América tienden a hacer buenos partidos, el Puebla tiende a crecerse cuando enfrenta al América, pero la verdad es que ha tenido muy pocos argumentos en esta campaña.
La primera vez, perdón John, que yo escuché la palabra zafarrancho fue en un encabezado de un periódico después de una bronca en Puebla, entre Puebla y el América. No sé si se acuerdan que don José Antonio Roca, al que tú trataste mucho y quisiste, sí, mucho, respetabilísimo, sí, sí, entrenador, paso, gran personaje, paso, estaba ensangrentado. Tú eres más joven. Oye, salió Roca ensangrentado, el legendario técnico del América, después de una bronca tremenda entre Puebla y América. Nos decían Santi Ormeño, con autocrítica, que reconoce que su carrera, se lo preguntaba Héctor Huerta, ha venido a menos en los últimos tiempos. Lesiones.
Prende su micrófono, mi señor.
El de acá. Ese es. Acá, mi querido.
A ver, a ver, a ver.
No, pues así. Así no se puede.
Ay, estos amateurs, de verdad, estos novatos.
Hay quien la riega remoto y de todos modos aquí. A ver, Santiago sabe que psicológicamente le pegó muy duro.
Sí.
¿No? Porque de repente llegó a León siendo estrella.
Fue de Guadalajara, ¿no? Exactamente, a León. Luego fue a Juárez.
Sí, sí.
Y ahora regresa al equipo de Puebla.
Y también hay multipropiedades que se ayudan y suman, y hay multipropiedades que no. Si le quitas uno, sí, el otro tampoco tiene para darte. Entonces yo creo que Mazatlán y Puebla les cuesta trabajo ser medios hermanos porque no se les invierte mucho, pero pues como viene un fondo
de los dos no se hace uno.
Sí, sí.
De la verdad, perdón, pero
sí,
pues,
sí, sí, es difícil, ¿no? Ninguno de los dos tiene el presupuesto ni el respaldo económico para ser potente, y lo poquito que tienen luego lo tienen que vender, pero como viene un fondo de inversión y creen que para después del Mundial se van a revalidar los precios de las franquicias, tampoco nadie quiere vender ahorita, porque la idea es que piensa que estos equipos, si ahorita Puebla vale 40, podría valer 250 después del Mundial, entonces hay que aguantar. Eso no quiere decir que la gente de Puebla esté muy triste de que no le metan billete y claro, el equipo no funcione, ¿no?
Las combinaciones del América, si gana esta noche al Puebla, asegura el liderato con empate o derrota de Toluca. Si empata, necesita que el Toluca pierda o empate contra Cruz Azul. Y si pierde, se olvida del liderato, ya que cualquier resultado en el Toluca Cruz Azul bajaría al América del primer lugar. Por eso es importante que el América sí pueda ganarle al Puebla el día
claro,
de hoy.
Claro, lo que pasa es que el equipo está cansado. Eso es lo que.
Pero va a jugar con 10 suplentes
sí,
el día de hoy.
Vas con los 10 suplentes pensando que ellos te controlan el partido. Eso no quiere decir que faltando 30 minutos entren otros 5, ¿no?
La pregunta sería, Ciro, si con 10 suplentes el América sigue siendo mejor que el Puebla, a priori, en el papel, antes sí, del partido de esta noche.
Yo pensaría que sí, en el papel yo te también diría que sí, pero ya luego en la práctica ocurren otras cosas, ¿no? Los rivales sí le juegan su mejor partido de la temporada al América, o sea, cuando los enfrentan tienden
sí,
a crecerse.
Es el rival a vencer, claro.
Y bueno, a lo mejor la mejor versión del Puebla aparece en la última jornada del campeonato, ¿no? Muy motivados por la presencia del América.
Pues si tomamos en cuenta que un Tigres América usó América gran base de suplentes y le funcionó,
claro,
dirías que sí le alcanza hoy, ¿no?
Volveremos enseguida, después de este corte comercial.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Of this moment ever since you were a little kid. You have always wanted to be the number one pick in the NFL draft. What did it take to get here?
El pick número uno en el draft.
It took a lot of sacrifice, love, care,
mucho sacrificio, cariño, cuidarme, mis compañeros, mis coaches.
What is your next goal as a member?
¿Cuál es tu siguiente meta?
Learn all my teammates' names.
Aprenderme el nombre de todos mis compañeros. Y estar listo cuando comience el partido. Es increíble el espectáculo que se volvió. Yo les puedo decir que no hace 10 años ibas al centro de Detroit para un Monday Night y a las 3 de la tarde dudabas si salías del hotel. Había tantos vagabundos, tanta gente drogándose en el centro de Detroit que me cae que me daba miedo cruzarme a comer. Mejor comí en el hotel.
Sí.
Entonces ayer vi ver cómo han limpiado la ciudad, el ambiente que hubo, el espectáculo, ¿no? De Eminem, porque Eminem...
Increíble eso.
Es este cantante que en su momento fue tan controversial y odiado y decía cosas que no debería decir. Y el hecho que ayer acompañó al comisionado Goodell, Eminem, te habla cómo los tiempos han cambiado, Ciro.
No, la presentación a mí me pareció espectacular, me emociona, aunque ya la he visto 3 o 4 veces, si tienen oportunidad. Armaron un video donde está justamente el comisionado con leyendas de como el backstage, ¿no?
Fabuloso.
El detrás de cámaras antes de que empiece el draft. Y es el draft, o sea, no es ningún partido, eso es lo que más me sorprende. La cantidad de gente, la derrama económica en la ciudad, impresionante. Entonces está el comisionado en un backstage preparándose para salir a escena y aparece Barry Sanders y le aconseja una cosa y le dice, pero tú tienes que salir conmigo. Y le dice, no, mejor Calvin Johnson, Megatron, él es más grande. Y no, mejor Aiden Hutchinson, etcétera. Estrellas del equipo de Detroit. Y le dicen al comisionado, pero igual te van a abuchear, ¿no? Dice, sí, 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 a ver, dice, tenemos solamente una oportunidad, tenemos que hacerla bien. Y entonces dicen, pues, unánimemente M&M
es el que... Es como para meter el clavo.
Los acompaña,
¿no? Tenemos una para meter el clavo.
Y empezó hacia arriba el draft.
Pero ahí les va la noticia de hace ratito. ESPN, en entrevista con ESPN, el comisionado Goodell dio a entender, dicen, miren, ahorita hay 17 partidos de temporada regular. A mí, como a los aficionados, no me gusta la pretemporada. Entonces podríamos bajar un juego, tener 2 de pretemporada, 18 de temporada regular, pero eso nos ayudaría a tener doble bye. Es decir, que los equipos descansen 2 semanas para cuidar y estén más frescos. Entonces, por ahí va el camino.
Sí.
Y creo que lo que van a hacer en septiembre, que habrá el Thursday night en San Francisco, el Friday night en Sao Paulo, Brasil, Sunday, Monday, creo que la liga va a empezar a ver cómo mete más partidos en días que no estábamos acostumbrados.
Pues sí, Navidad, por ejemplo, aunque sea martes, miércoles, ahí nos van a tener chambeando.
Se dieron cuenta que
sí, claro. Sí,
yo las últimas 2 Navidades las he pasado.
Yo también, y Año Nuevo.
En San Francisco, que no me quejo, pero la otra sí fue, creo, en Indianápolis, ¿no?
Sí, pero yo dije...
Vas a cenar allá a un restaurante a fingir la Navidad con otras familias y tú estás aquí como que invitas a tus compañeros de audio, vámonos a pasar la Navidad,
oye, por lo menos para sentirla. Pero pensabas, ¿no? A mí me tocó también trabajar esos días haciendo juegos, o sea, en la noche, de terminar 10:30, 11, entonces ya maniatado. Dices, bueno, ya al menos los siguientes años va a ser martes, miércoles, jueves.
No,
no, también van a jugar esos días. Entonces, bueno, en fin, a ver, yo esto que dices de los 18 partidos, yo creo que no es... La pregunta no es si va a ocurrir.
¿Cuándo?
La pregunta es cuándo va a ocurrir. Entonces, de eso no tengo duda. El negocio sigue hacia arriba y eso es lo que detona todo, ¿no?
En el Masters luego te enteras de muchas cosas. Ajá. Los Cowboys y los Steelers tienen freno de mano en los juegos internacionales porque ambos quieren venir a México.
¡Ah, qué buena!
Y cuando pues me dicen el contrato, eso, les digo... ¡Ups!
Pues nomás que firmen el contrato y que dejen al tiro el Estadio Azteca porque no le han metido mano todavía.
2026.
Hasta el Mundial. Y algo que nos dijo el presidente de los Arizona Cardinals era que a raíz del Mundial lo que se pretende es que se haga una doble fecha de partidos de la NFL en México.
Lo van entonces, a hacer, bueno, como, ¿sabes cómo lo tienen que hacer? Como Alemania.
¿Domingo-jueves? ¿Una cosa
sí,
así?
Tienes que
domingo-domingo.
La infraestructura de un juego de NFL... No puedes venir a septiembre y luego regresar en noviembre. Necesitas meterlo en semanas consecutivas
back to back, sí,
para que el gasto que es poner un partido de NFL, si lo divides entre 2, un poco como lo que pasa a veces con los conciertos, ¿no? Ya de una vez hazte varios conciertos, ya una vez. Ahorita, por ejemplo, que Madonna vino y no puede ir al foro, la llevaron al palacio y dijeron, pues 5, ¿no? Lo increíble es que si hubiera abierto otros 5, también hubiera vendido todos, ¿no?
Claro.
Lo que me duele es que ese juego que tanto espera el aficionado de Pittsburgh y de Dallas en la Ciudad de México se va a dar, pero hasta el 2026, sí, de uno de los 2, yo creo.
¿Y quién fue la mejor elección de la primera ronda?
Hombre, mira, yo tengo... Mira, eso lo sabremos evidentemente con el tiempo, ¿no? En este momento, a mí me parece que de los 6 quarterbacks tomados en la primera ronda... que aquí lo novedoso es que llegaron en los 12 primeros turnos. O sea, esto es un récord.
O sea, 6 mariscales de campo.
En los 12 primeros turnos.
En los 12 primeros.
Ya antes se había presentado que llegaran 6 quarterbacks en la primera ronda, en el 83, cuando Marino, Elway, Tony Eason, Jim Kelly, etcétera, etcétera.
Marino con Miami, Elway con Denver.
Con Denver, exactamente, sí.
Cuando Kelly con les Buffalo. Dijo a los Indianapolis, a los Baltimore Colts, les dijo, o me cambian... O me voy a jugar a los Yankees. Imagínate qué talento tenía el güey.
A los Yankees.
A los Yankees.
De Nueva
le
York,
dijo
sí, béisbol.
A los Colts.
De béisbol.
No quiero jugar con ustedes. Cámbienme a otro equipo o me voy a jugar béisbol con los Yankees. Sí, y le hicieron caso y lo mandaron a Denver. Eso es increíble. Sí.
Que Jordan hizo eso, ¿no? ¿Sí, Dode? ¿Hice jugar béisbol?
Bueno, pero ya después de ser leyenda en los Bulls.
Sí, esto es en un draft.
Es un novato. O sea, si ahorita Caleb Williams le hubiera dicho a...
Si cambió de deporte,
a Chicago,
eso me refiero.
Me voy a jugar con los Mets porque no quiero jugar en los Bears. Le dicen, brother, vete con los Mets.
Sí,
¿no?
Claro. A ver, aquí el punto es que en aquel draft del 83 fueron 6 quarterbacks en toda la primera ronda. Aquí fueron 6 quarterbacks en los primeros 12 turnos, lo cual te habla de la necesidad por jugadores de esa posición que hay actualmente. A mí el que más me gusta, no, vaya, no es J.J. McCarthy. A ver, me explico. El que más me gusta de todos estos es Jaden Daniels, pero se fue a Washington. Llega un equipo desastrado donde le van a pedir ponerse la capa de superhéroe. Eso no es fácil.
Al que mejor menos para le va un novato. A ir es a...
Yo creo que J.J. McCarthy.
J.J. McCarthy, porque llega a los Vikingos de Minnesota, que no son un equipo malo, ¿no? Y también, si te vas a la historia reciente, el primer pick no pega. Si algo
porque pasa. Llegan al peor equipo. Ahora Caleb Williams no llega al peor equipo, John. Esa es la diferencia.
Puede ser.
Chicago no fue el peor. Seleccionó primero por lo que había negociado con las Panteras de Carolina. Y Caleb Williams llega a un equipo que tiene corredor de Andre Swift, que tiene dos buenos linieros ofensivos que trajeron de agencia libre, que tienen a DJ Moore, receptor abierto, que llegó el año pasado, que tienen además a Romeo Dunze, receptor abierto de los Huskies de Washington, que tomaron algunos turnos más tarde. Y tienen a Keenan Allen, receptor abierto. Entonces, no llega a ser el salvador partido a partido. Tiene una red de protección que le puede ayudar a funcionar mejor, ¿no? A Caleb Williams.
Más leo, porque el pick más sorpresivo, Beto, fue que los...
Atlanta
Falcons fueron por un quarterback después que le acaban de pagar a
Kirk Cousins.
A Cousins una fortuna
por 180, ser su quarterback, ¿no? 180 millones le pagas a un quarterback por 4 años a un veterano, Kirk Cousins. Y en el draft siguiente tomas a un quarterback en el turno 8.
A mí, escuchando y leyendo en la mañana, ya me convencieron. Porque la franquicia de Atlanta, pues desde Matt Ryan no ha tenido quarterback, ¿no?
Uh-huh.
Entonces le dijeron al patrón, mire jefe, Cousins sí nos va a ayudar, pero también hemos entendido que para que un joven quarterback se desarrolle bien, si aprende 1 o 2 años y nos damos el lujo, por lo menos vamos a tener cubierta la posición por un buen rato. Uh-huh. No es como si Atlanta va a ganar, le faltaba una pieza para ganar. Entonces, ese molde de tratar de agarrar,
más tradicional.
De agarrar un cachorrito y decir, vamos fogueándolo,
yo te llevo.
Me convenció. Es decir, no me desagrada lo que hicieron.
Que así lo hacía, se estilaba en el pasado.
Así
fue con Mahomes y Alex Smith, así fue con...
Farby Rogers,
Jordan Love y Aaron Rodgers, aunque yo no sé qué tanta tutela había de parte de Rodgers.
Pero fue a la fuerza. Si Rodgers se enojó de Jordan Love, hoy Jordan Love está funcionando. Sí. Cousins se molestó y no lo dudo que este chavo también funcione.
O sea, no te aviento a los leones cuando estás tan verde, sino dejo que te vayas fogueando un par de años detrás del experimentado.
Como si metes un novillero, Beto, y lo metes en
a
la
las ventas.
Corrida más grande, las
sí,
ventas.
Claro,
dices, ¿sabes
lo
qué?
Mandas a la guerra, claro.
No hay... Éntrale, brother.
Híjole.
Dios te bendiga.
Sí, sí, sí.
¿No? Pues está difícil, ¿no?
El triunfador de las novilladas. Vas a las ventas, pues no, espérame, ¿no?
Claro, o sea, dame
chance.
Foguearse,
¿no?
Un poquito.
La posibilidad es que le vaya pésimo.
Oye, los escuchaba que la producción extraordinaria sí. Y los niveles de audiencia han roto récord.
Te puedo asegurar que los niveles, no tengo el dato, pero te puedo asegurar que los niveles de audiencia del draft ayer, donde no se lanzó un solo pase, donde no se corrió un solo balón, donde no se ejecutó una sola jugada, habrá sido superior a las audiencias en Estados Unidos de algún juego de playoff de NBA, de juegos de playoff también de las grandes ligas. Es otra historia, de verdad.
Siempre acabo dando el mismo dato, ¿no? Nomás del Monday Night, ESPN paga más de 200 millones de dólares de derechos por partido, Beto. Es decir, la NBA... Es popular en todo el mundo, pero nadie tiene los números en Estados Unidos como la NFL. Y por ahí están los números, ¿no?
Sí, ayer la jornada esta que nos platican Ciro y John, una marca de asistencia.
¿Cómo que la jornada esta? El draft.
Lo digo con cariño.
Okay.
Primera visita a Detroit.
Sí, el cartel ese furry. Sí, vas a ver, el que se lleva se aguanta, ¿eh?
No. Me están malinterpretando.
Vamos a una cornada ahorita en el...
275 mil aficionados.
En
la sede, ¿no? Una asistencia que equivale al 72% más que la marca anterior que tenía el evento y quedará a la edición de 2019 en Nashville con 200 mil personas.
Bueno, sí, ese es el en el lugar, pero la en audiencia televisiva, claro, te puedo asegurar esto que te
debe
decía.
Debe haber sido extraordinario.
Bueno, ¿seguimos con el draft tras la pausa?
Ya vamos a volver a la jornada 17, si nos permiten. Volveremos enseguida.
Nos va a encajar el Atlante, vas a ver.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Se juegan pase directo al play-in. Universidad de México, el equipo de Querétaro va a recibir a la Universidad el día de hoy, 9:10 de la noche. Pumas, que ha tenido un torneo bueno, digamos, pero sin excelsitudes, y arañando el pase al play-in en el último partido del torneo. Vamos contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Feliz viernes para todos. Ya estamos aquí en el estadio La Corregidora. Bien lo apuntas, este día arranca la actividad de la última jornada de la fase regular del Clausura 2024, y hasta esta última fecha se van a definir muchas cosas de cara a la liguilla del fútbol mexicano. Tanto Pumas como Querétaro estarán peleando por tener una mejor posición en la tabla e incluso estar asegurando su lugar en el play-in. Todo puede pasar esta noche dependiendo del resultado, y algunas combinaciones incluso podrían quedar fuera de la fase final. En el caso de los Pumas, mencionarles, tiene 26 puntos. No se espera que haga modificaciones Gustavo Lema. Va a confiar en la base de jugadores que le ha respondido en las últimas jornadas, y más después de ese resultado positivo que sacaron ante las Águilas del América. Lo que a mí me podían comentar algunas fuentes cercanas al club es que todavía tendría a lo mejor la duda entre el regreso de Eduardo el Toto Salvio a la alineación o darle todavía ese voto de confianza a Leo Suárez, que vaya que le funcionó el sábado anterior ante las Águilas del América. Pero bueno, Querétaro también sobre las cuerdas, es el número 9 y el número 10 en esta tabla general en caso de perder Querétaro y que León saque una victoria ante los Bravos de Juárez. Se acaba el semestre para los dirigidos por Mauro Berg.
El play-in que reduce la gran facilidad que en el formato anterior tenían varios equipos mediocres para meterse a la lucha por ser el campeón del fútbol mexicano. Así que Salvio, esa es la duda importante que habría que despejar, Adriana, para el partido del día de hoy, de este equipo universitario, para el partido frente al Querétaro, que será la noche de este viernes.
Correcto, Beto. La verdad es que lo habíamos mencionado ya desde hace varios días. Una de las fortalezas de este equipo universitario es que a esta altura del torneo cuentan con todas sus piezas disponibles. Recuperaron elementos lesionados, el caso de Jesús Molina, de Jesús Rivas, de Ricardo Galindo, todas las piezas disponibles para Gustavo Lema en este cierre de la fase final. Y bueno, también, ¿no?, lo que ahí tomó las decisiones en la última fecha, el caso de sentar Eduardo Toto Salvio, quien ha fungido incluso como capitán de este plantel, darle esa confianza a Leo Suárez, y esa es la única duda que podría presentar para esta noche, la única modificación, porque el resto de sus jugadores saltarían los mismos que lo hicieron frente a las Águilas del América.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, fuerte abrazo.
Buenas tardes, allá en Querétaro, obligadísimo Ciro a ganar tanto el uno como el otro en este partido entre Querétaro y la Universidad de México.
Sí, Universidad sacó adelante el partido contra el América y creo que terminaron superando en intensidad al conjunto americanista, ganaron con justicia. Es un equipo, el de Universidad, que lleva 5 semanas sin perder. Su última derrota fue el 17 de marzo, cuando cayeron aparatosamente ante el Toluca. Traen una muy mala racha, tuvieron que hacer movimientos, especialmente en la defensa. Si de algo depende este equipo, es de que estén Natán Silva y Leandro Magallán en la defensa central. Han estado ahí, Julio González también cada vez se consolida más en la portería, y como bien dice Adriana, la presencia de Caicedo es una de tantas altas de un plantel que hoy está más sano para el cierre del torneo y que ha sido convincente. Ahora le toca visitar al Querétaro, que es un equipo que no ha sido arrastrado por nadie. O sea, ahí está el Querétaro muy digno, sin el presupuesto de otros equipos, en un décimo lugar, arañando esa posibilidad
muy
de meterse.
De acuerdo.
Después del corte, ¿no?
Yo creo que llegó el momento que Funes Mori justifique el esfuerzo que hizo Pumas, porque para Pumas traer a alguien como Funes Mori no es fácil, hay que romper el cochinito e invertirle, ¿no?
Sí. Y se perdió gran parte del torneo, John.
Sí, por eso digo que llegó el momento, porque si hay algo que sé por la relación con Julio González, es un equipo que en estos momentos creen, ¿me entiendes? Le ganaron a León y sentían que en casa realmente le podían pegar al América. Este equipo de Pumas quizás no tiene el talento de otros, pero en estos momentos tiene los pantalones de decir vamos y podemos, y a veces esas cosas te llevan a sacar cositas que normalmente no deberías obtener, ¿no?
Es que yo creo que justamente con pantalones, con garra, con espíritu y con compromiso, Universidad de México le ganó al América el fin de semana anterior, porque la verdad es que el América tiene un mejor equipo. Que por cierto, Ciro Quispe se salva, creo yo, de la roja. Recordarán cómo quedó la espinilla de Lichnowsky en esa duda de si roza el balón o no. Y Fernando Guerrero finalmente no expulsa al volante peruano del equipo universitario.
Con todo y que lo revisó en el VAR, ¿no?
Exacto.
Yo estando en el estadio, John. Bueno, Jardine no se metió a la cancha de milagro, sí, con toda razón. Sí. Porque él está de frente y ve el trancazo que se lleva a su defensa.
Y otro factor, el de Leo Suárez, que pues es fundamental en la victoria frente a su ex equipo del América, con un disparo raso que va curveando hacia la parte interior de la red, digamos. Inalcanzable para un portero extraordinario y de gran alcance como ese Malagón en Ciudad Universitaria.
Desviada, no atajada.
Exacto.
Pues aquí gol, tenemos profesor.
La de, el día de Pachuca. Exacto.
Tenemos profesor.
Sí, gol y asistencia para Leo Suárez.
Gol y asistencia.
Lo puso como titular, el entrenador le respondió, puso como titular también a Funes Mori. Yo estoy con lo que dice John, solamente un gol. Yo sé que ha tenido intermitencias por temas.
Ya llégale, brother. Ya justifica el esfuerzo que hizo Pumas.
Porque viene la fase de eliminación directa y es ahí donde necesitas a tu goleador. O Memo Martínez, que ha aportado más soluciones durante todo el torneo.
Que todo lo iba a echar a perder Monroy en el principio del partido cuando comete un penalti, un empujón flagrante, absurdo, en contra de Zendejas, que cobra a Martín en su centésimo gol en el fútbol mexicano, pero no le alcanzó a la América de esas derrotas muy dolorosas en la penúltima jornada de este torneo. Y el Puma terminó por ganar este partido. Pero otro juego de alta temperatura para mañana, el Atlas Guadalajara, y vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde. Así es, el clásico tapatío se juega este fin de semana en el Estadio Jalisco, donde el Atlas, perdón, estará recibiendo al equipo de las Chivas, un duelo que tendrá más de 1,500 efectivos para resguardar la seguridad de los aficionados que irán al estadio este día sábado, y con un equipo del Guadalajara que podrá contar con Javier Hernández. Hoy lo vimos ahí en Verde Valle subirse al autobús, está convocado para el duelo, pero el que se queda fuera es José Juan Macías, el atacante del equipo de las Chivas, que no ha sido considerado para ese compromiso. El técnico Fernando Gago pues no le tiene tanta confianza a este jugador y prefiere utilizar a Javier Hernández, con todo y que durante la semana estuvo trabajando con un aditamento especial en la pierna izquierda, que es la que le ha dado problemas. Y es que pues ya están concentrados tanto Chivas como Atlas, que los rojinegros pues hoy tuvieron entrenamiento a puerta abierta para recibir a su afición y listos para lo que será el compromiso del día de mañana, Beto.
Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego.
El regreso de Javier Hernández, que solo ha metido un gol en todo el torneo.
Dicen en Guadalajara, lo leí en la mañana, que dicen que está para 20, 30 minutos otra vez. O sea, no es que no puede iniciar, que es
una protección especial en una pierna, sí, para poder aguantar.
Pero al mismo tiempo, estaba leyendo que cuando Javier viene a Chivas, la directiva se le dijo.
Sí, claro.
Si
claro.
Su recuperación va a tardar y hasta el segundo torneo debe de estar al 100, ¿no?
Si alguien esperaba que Hernández fuera alguien que estuviera peleando por el título de goleo o que fuera otra cosa de lo que hemos visto en Guadalajara, estaba equivocado, ¿no? Venía saliendo de una lesión de ligamento cruzado, meses de inactividad. Entonces, todo eso siempre te lleva una puesta a punto diferente. O sea, no nada más es el alta médica, es también el alta competitiva. Y sus apariciones han tenido interrupciones. Entonces, todo eso no ha ayudado a que termine por consolidarse. Aunado a que, pues, no estoy diciendo ningún pecado ni ninguna incorrección, no es el Javier Hernández de otros tiempos.
Lesiones, claro.
Entonces, pero de que le podría funcionar al Guadalajara, está por verse el siguiente torneo, ¿no? Ya cuando tenga una pretemporada, cuando tenga más actividad en esa puesta a punto. Entonces, a mí no me sorprende que lo hayamos visto tan poco y que haya marcado tan poca diferencia.
Pues sí, de acuerdo. Un solo gol en las cuentas alegres, rebosantes de optimismo de nuestros programas, hablábamos de 5 o 6 goles.
No.
Pues nada más uno metió, o bueno, hasta el momento, porque cinco, a ver seis. Si mete no, alguno mañana.
Habría sido de gol por partido, imagínate. Que ha jugado pues muy sí. poco, genuinamente.
Ha jugado muy poco, se ha perdido partidos completos, no ha jugado de visitante.
Eso,
ha estado
eso,
lesionado.
Pero no deja de ser una gran contratación porque vendió mediáticamente y comercialmente sí. Y los ingresos, yo te aseguro que el sueldo del Chicharito ya se pagó.
No lo dudo.
Con las playeras, ¿no? Que también a veces es parte del business.
Pero deportivamente no ha sido ni remotamente una solución y mucho menos un éxito.
Pero si es cierto que estaban conscientes, Beto, que le iba a tardar hasta el siguiente torneo estar al 100,
sí.
Ahí es donde, ahí sí.
Aquí aplica el sobreaviso, no hay engaño.
Exacto, güey.
Pero bueno, tú mismo acabas de decir en dónde radica o ha radicado el éxito de esto, en la parte comercial. Entonces totalmente. También por eso...
Héctor Huerta lo decía ayer, entiende. Todo Guadalajara trae una playa de Chicharito en las calles.
Bueno, y el Atlas está en este momento reducido, degradado, simplemente a fastidiarle el cierre del torneo al Guadalajara. Eso es a todo lo que aspira un Atlas penoso de apenas 14 puntos ante penúltimo de la tabla, solamente superior al Puebla y al Atlético de San Luis.
Exacto, llega a este partido con 14 puntos por 28 del Guadalajara el día de mañana en el Clásico Tapatío con la reaparición de Javier Hernández. Vamos a escuchar a Juan Escobar. Toluca va a jugar contra la Máquina Cementera.
Para mí que me va a tocar enfrentar a mi ex equipo, entonces creo que va a ser algo muy especial, espero estar a la altura, va a ser un partido muy lindo. Y sí, fue una decisión mía con mi familia, yo creo que no me arrepiento, pero contento, estoy contento acá, feliz y como te dije, que sea un buen espectáculo, un partido de liguilla y lo voy a disfrutar. Estoy muy contento del torneo que está teniendo Uriel, la verdad lo está haciendo muy bien. Pero sí, como así, eso se habla, le conozco a prácticamente a todos y ahí lo estaremos hablando. O sea, espero que el grupo haga muy buen partido. Como dije, va a ser algo muy lindo, un equipo fuerte, la verdad. Están jugando muy bien y nosotros tenemos claro eso. Así que vamos a hacer el trabajo que el profe nos diga, que nos ponga y así poder sacar un resultado lindo acá en casa.
Un Escobar que había jugado un papel preponderante en la Máquina con liderazgo, capitanía, rendimiento, pierna fuerte. Y ahora con el Toluca enfrentando a Cruz Azul, a esta Máquina Cementera que durante gran parte del torneo, Ciro John, dio una imagen magnífica de fútbol proponedor y ofensivo, pero que en otros partidos se desdibujó un poco la Máquina de Anselmi.
Pues creo que es poca banca, ¿no? Hablando... Sí. Con los compañeros analistas de Picante y aprendiendo de ellos, no hay mucho recambio. Es decir, cuando las cosas no te funcionan y necesitas cambiar las cosas, es una banca muy, muy floja, Ciro.
Sí, aquí hay algo que en ese sentido cabe poner en contexto. Siento yo que un equipo candidato al título debe tener, obviamente, un buen equipo titular, debe tener profundidad de banca, segundo elemento.
Claro.
Y tercer elemento, un goleador derecho. O sea, lo que ha sido Gignac para los Tigres tantas y tantas veces, lo que fue Mauro Boselli para el León
Martín
tantas
con el
veces.
América.
Exactamente. Entonces, un goleador Arañas. Enrachado en forma. Cruz Azul, de esos tres componentes, tiene uno, que es un buen plantel titular, que se entiende bien. No creo que esté muy cimentado, muy sólido en profundidad de banca, y tampoco tiene un goleador derecho.
Sí, porque Sepúlveda... No Pero fue lo del torneo anterior.
Para eso trajeron al Toro Fernández.
Y Fernández que se lesionó.
Se lesionó muy Exacto. pronto en la temporada. Entonces, vaya, o sea, es un buen cambio de rumbo para Cruz Azul para hacer la primera temporada de Anselmi. Había muchas dudas en torno a él. Pero sí creo que para aspirar al título necesitas esos tres grandes de componentes acuerdo. De los que Cruz Azul se queda corto en dos.
Sobre todo una defensiva también sólida, Ciro, partiendo de atrás hacia adelante como los buenos equipos. Siempre se lo plantea, ¿no?
Bueno, con un porterazo, la verdad.
Y con el portero lo ha hecho muy bien.
Fue un batazo.
Una revelación.
De cuadrangular
buena,
de Anselmi
buena, de acuerdo.
Y de la gestión deportiva.
De acuerdo. La jornada completa, Puebla América, Querétaro, Pumas, Juárez, León, Toluca, Cruz Azul, Tigres, Tijuana, Pachuca, Mazatlán, Atlas, Guadalajara, Santos, San Luis y Necaxa contra el equipo de los Rayados de Monterrey. Y vamos a ir con León Lecanda. León, mucho gusto en saludarte porque, como ya ha comentado John en la semana... Pelota de Grandes Ligas en la República Mexicana.
Beto, un fuerte abrazo, otro para ti, Ciro. John, efectivamente, el Mexico City Series 2024, como parte de este MLB World Tour que tiene por segundo año consecutivo a la Ciudad de México como sede del país, una serie de temporada regular, dos partidos. El año pasado, Beto, vinieron Padres y Giants, y el equipo de San Diego se quedó con las dos victorias sobre el de San Francisco. Ahora son los Astros de Houston y los Rockies de Colorado. Y más allá, Beto, compañeros, de que no llegan bien ambas franquicias, estamos hablando de que marchan en el sótano de las divisiones oeste de la Liga Americana, en el caso de los Astros, y de la Liga Nacional con los Rockies, los dos equipos con 7 ganados, 19 perdidos. Lo cierto es que ver pelota de grandes ligas en México es todo un suceso. Estuvieron el miércoles en las trajineras, en el embarcadero de Nativitas en Xochimilco, el día de ayer en el Salón Tenampa, en Garibaldi, la cuna del mariachi en la Ciudad de México, y el día de hoy con el Taco Tour en la Condesa, en donde los peloteros Jeremy Peña de los Astros, así como Nolan Jones y Elías Díaz de los Rockies, pudieron preparar ahí unos tacos y bueno, estar entre muchos aficionados.
¿Hiciste la prueba de los toques eléctricos, ¿sí?, en el Tenampa, o te dio miedo, León?
No, la verdad, solamente la prueba del levantamiento de tarro, Millón.
Estás perdiendo. A ver,
para ser viernes,
yo les voy a decir una cosa.
Queda perfecto.
La Fórmula 1 ayuda a que se hable bien de México, la NFL ayuda. Hoy, por ejemplo, hay un evento en la Embajada de los Estados Unidos, que el embajador Ken Salazar invita a los dueños de los Astros, de los Rockies, al comisionado, como lo hizo con la NFL. Y creo que, León, el que se transmita al mundo beisbolero desde la Ciudad de México, con todo lo malo que sale de México, qué importante es este fin de semana para que la Ciudad de México, a falta de NFL también este año, le diga a mucha gente, hoy está padre ir a México, ¿no?
Totalmente. Y mira, John, lo vivimos hace dos semanas con la serie de exhibición, tres semanas, de los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos del México. Y la verdad es que, imagínate, con la tradición y la magnitud que tiene los Yankees, la franquicia más importante en el béisbol, estaban encantados de haber venido a México, se la pasaron muy bien. El trato aquí, ellos lo señalan, es estupendo. Los servicios de hotelería, de restaurantes, por supuesto la gastronomía mexicana, la cultura. Y eso mismo hoy platicábamos, ¿no?, con Jeremy Peña, el dominicano, y con Elías Díaz, el venezolano, su primera vez en México, ambos peloteros de Astros y Rockies, y decían que están maravillados, encantados con el trato, con la comida, con la cultura. Les dieron una vuelta por el Ángel de la Independencia, por el Monumento a la Revolución, por los murales que pintó Grandes Ligas junto a ESPN por la ciudad. Y bueno, los Astros hoy tuvieron práctica por la tarde, sí, un poquito pasada por lluvia, pues lo van a comprobar más, ¿no?, con la fanaticada de Houston.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, solamente recordarle a la gente que estará por la pantalla Líder Mundial mañana 4 de la tarde y el domingo 2 de la tarde los partidos Astros contra Rockies.
Yo voy el domingo a echarme mi cochina.
Venga, ahí te vemos. Buen provecho. Bueno, nada más 30 segundos. En el fútbol internacional están muy definidas algunas cosas. En Alemania va a ser Bayer Leverkusen campeón, ya está. En Italia ya lo es también el Inter. En España va a ser el Real Madrid, que hoy jugó, pero el sábado juegan Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, con el cuarto lugar en disputa. El cuarto sitio te da el último boleto para la UEFA Champions League. Y en Inglaterra estará jugando el Arsenal contra el conjunto del Tottenham Hotspur el domingo, y el draft, la segunda ronda, empieza en 3 minutos y medio.
Y yo les deseo un enorme fin de semana. Vamos por la cochina al béisbol el domingo. Enorme fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.